Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es el segundo martes de julio y el segundo día del mes, del séptimo mes del año. Ya estamos en el segundo semestre. Bienvenidos, pues, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta, responsable de la conducción técnica del programa. Saludo también para Charlie Flores, ambos en la cabina de operaciones. De este lado, tras el grueso cristal, Bere Flores y su servidora Esperanza Romero Díaz, les saludamos, le decimos bienvenidos sean. Utilicen las formas de entrar en comunicación para que exprese aquello que es de su interés, crítica, sugerencia, comentario, petición. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o Telegram. Usted elige la plataforma. Solamente le pido, póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 33 11 55 19 62. 33 11 55 19 62. Saludo a quienes escuchan este programa en su retransmisión a la 1 de la mañana. También a quienes lo hacen en estos momentos a través de la internet o a través de las ondas hercianas. Muchas gracias, gracias por su preferencia. En el Ayuntamiento de Guadalajara han tenido problemas y aquí le hemos venido dando cuenta con lo que se refiere al vencimiento de una licencia. Y en este caso nos estamos refiriendo a una regidora que cambió de partido, que pertenecía a las filas del Partido Naranja y transitó hacia el Partido Guinda. Se pasó de Movimiento Ciudadano a Morena. Y hoy en Guadalajara, la noticia en materia política es que Eduardo Martínez Lomelí ya rindió protesta como secretario general. Esto ocurre por segunda ocasión en lo que va de este gobierno de Pablo Lemus. Esto ocurrió el día de hoy en una sesión de carácter ordinaria. Él regresará a funciones este mismo día. Lomelí solicitó la licencia a su cargo desde el 1 de enero y había estado esta mitad del año fuera, ocupado en otras actividades. Desde el 1 de octubre se había venido desempeñando como secretario, el puesto al que hoy regresa, rinde como protesta, secretario general del Ayuntamiento Tapatío. Él se retiró para estar metido en una posición política, participar en la elección por el Distrito 9, precisamente en las siglas de Movimiento Ciudadano, para alcanzar una diputación. La iniciativa fue presentada por el presidente municipal interino, Juan Francisco Ramírez Salcido, se aprobó por unanimidad de los regidores. Y durante esta administración, la que va en curso en la Secretaría General de Gobierno, se ha impulsado la participación ciudadana, el presupuesto participativo, así como la vivienda a bajo costo. Se espera que Eduardo Martínez Lomelí, junto con el presidente municipal interino Ramírez Salcido, sean pieza fundamental, hagan cohesión en el equipo de entrega transición que encabeza el gobernador electo de este partido de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro. Él está en este equipo, estos funcionarios trabajando de cerca y en esta semana reuniéndose, intensificando las actividades para todo lo que tiene que ver el estado que guarda y cómo van a recibir la administración estatal con cada una de las dependencias. Incluso el diario El Informador hoy maneja que Pablo Lemus plantea una reunión con el equipo de transición, pero con la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella ha expresado algunos planes para nuestra entidad, para nuestra capital también, y lo hizo durante la campaña y las constantes visitas que tuvo como candidata a Jalisco. Pablo Lemus tiene interés en tener un acercamiento, definir algunas propuestas, algunos de los planteamientos, sobre todo en el tema de la movilidad. Y por lo pronto está buscando la liga, el puente con el equipo de transición. Pero le comentaba yo a usted que en Guadalajara también han tenido otras situaciones y una más es la que tiene que ver con lo que está pasando con una regiduría que ahora resulta la pelea Roberto Delgadillo. Roberto Delgadillo es hermano de la contendiente de Pablo Lemus, de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo. Usted sabe, va por Morena, por partido, por el Partido Futuro, por el Partido Hagamos, el PT y el Partido Verde. La candidata Claudia Delgadillo es hermana de Roberto Delgado, y este Roberto Delgado hizo acusaciones hoy, y nuestro compañero Héctor Escamilla nos dio cuenta, nos dio el reporte informativo de que está señalando que el ayuntamiento está haciendo caso omiso a una exigencia que le ampara la ley, el de ocupar el cargo de regidor, luego de que él aparecía como suplente de Pablo Lemus cuando ganó la alcaldía de Guadalajara en 2021. Y nos cuenta nuestro compañero reportero Héctor Escamilla que desde el pasado 28 de junio presentó un escrito Roberto Delgadillo, lo dirigió a la Secretaría General del Ayuntamiento. Allí está pidiendo que le respeten su posición. Cuando Lemus se fue a licencia, se fue con el permiso del cabildo para dedicarse a los temas relacionados con la campaña, desde octubre del año pasado, no se incorporó a la suplencia y tenía el derecho de hacerlo. Roberto Delgadillo alega también que no fue convocado a esa sesión en donde Lemus se separó del cargo y se nombró a Francisco Ramírez Salcido como interino. Lemus ha contado con la participación de Roberto Delgadillo, pero de acuerdo a lo que Héctor Escamilla nos dice, a la hora de la hora, cuando se trata de la búsqueda de la gubernatura y de los dos equipos y los dos contrincantes, Lemus frente a Claudia Delgadillo frente a Lemus, el hermano de esta, Roberto Delgadillo, se une a Morena, prefiere apoyar a su hermana, y ahora lo que indica es que va a recurrir a los tribunales en caso de que el municipio siga en esta lógica de hacer oídos sordos, de no responder, simplemente no definir, ni sí ni no, pero el tiempo y los días transcurren. Lo que alega Roberto Delgadillo, insiste, es que él tiene derecho a incorporarse a los trabajos de regidor en este, el Ayuntamiento de Guadalajara. Como usted sabe, porque ayer lo comentamos en este espacio, se llevó a cabo en Guadalajara, en instalaciones de la Universidad de Guadalajara, el segundo foro para la reforma constitucional planteada por el gobierno federal. Un segundo foro en que no estuvieron ausentes las quejas y las molestias, como es el caso de María Emilia Molina de la Puente, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. Ella tenía una ponencia para presentarla en este llamado que se hizo a los diálogos para la reforma del Poder Judicial, pero se la quitaron de último minuto con el argumento de que ya había participado otros jueces en el foro del pasado jueves. Ante ello, María Emilia Molina de la Puente denunció que se le negó la oportunidad de hacer su posicionamiento con respecto a la reforma al Poder Judicial. Dijo textual: no me dieron el uso de la voz, no se me permite por ninguna de las vías, ni por el foro inaugural, ni por el día de hoy, que la voz de juezas y magistradas, no solo del Poder Judicial de la Federación, sino de los poderes locales y de los tribunales autónomos, que somos los que yo represento como asociadas a esta asociación, podamos decir cuál es nuestro posicionamiento, cuáles son los riesgos que vemos en la reforma, cuáles son las posibilidades de que se desaparezca de un plumazo la paridad de género que tanto trabajo ha costado en este país implementar. Así el señalamiento de María Emilia Molina de la Puente, magistrada, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Ella alzando la voz para señalar que este sector que representa juezas y magistradas al servicio del Poder Judicial de la Federación están siendo ignoradas y tienen mucho que aportar. En unos foros cuya crítica reiterada o más común es que se trataría de una simulación, porque ya se ha decidido lo que prosigue, ya se ha decidido implementar la reforma y Morena cuenta con los votos necesarios para que en septiembre, cuando arranque la próxima legislatura, así ocurra. De este tema, de la reforma y de lo que tendría que decir el poder local en Jalisco, el poder judicial en el estado, uno de sus líderes, el secretario general del Sindicato Uno de Trabajadores al servicio de este poder, Jesús Muñoz Dueñas, estará con nosotros en una entrevista telefónica al respecto. Si usted tiene alguna duda, algún planteamiento que hacer, es el momento, prepárelo. Recuerde que tenemos el poder federal y en el caso de los estados también, lo que tiene que ver con la actuación en este sentido. Y la reforma está abocada a todo el Poder Judicial y a los estados. Y por cierto, en la participación que tuvo ayer aquí en Guadalajara, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, enfatizó que la reforma es indispensable. Dice que tras el nombramiento de la titular de la Suprema Corte, Norma Piña, los signos y los actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comenzaron a separarse y a distanciarse. Incluso se habla de la necesidad de que ella llegue hasta ser retirada, como lo propuso por ahí la ministra Yasmín Esquivel. En el foro de la semana pasada, en el foro de ayer, sobre estos diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, se ha puesto en el ojo en el máximo tribunal del país, en la Suprema Corte, en su estructura, en el adelgazamiento que se está proponiendo y sobre todo en el relevo. En lo que hay consenso es que se trate de cambios escalonados. Pero el día de ayer, en estos diálogos sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, Monreal mencionó que la falta de pericia, de entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y la representa, provocó en el pasado y provoca ahora que la rispidez y la mala relación sean con una constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos. En fin, un tema para analizarse. Por lo pronto, en los datos fresquecitos, los datos, digamos, novedosos y que tienen que ver con pesos y centavos, el día de hoy también se habla de lo que representaría este adelgazamiento e implementar la reforma. Lo que se tenga que hacer, se tenga que convocar a una elección, tiene un costo y de dónde saldría, de dónde se estarían obteniendo también los recursos. Durante el tercer día de diálogos, que es hoy en Toluca, sobre la reforma judicial, el presidente de la Coordinación Política en el Senado, de esta Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, el morenista, reiteró que a pesar de las resistencias y de las propuestas, hay temas que son irreductibles y no se anduvo por las ramas, mencionó cuáles. Dijo la austeridad, si va, la elección, si va, el Tribunal de Disciplina Judicial, si va, la separación entre el órgano jurisdiccional y el órgano administrativo, si va, la acortación de plazos, así lo dijo, acortación textual, se refiere a reducir los plazos y abreviarlos para las resoluciones entre los jueces. Se está buscando una justicia pronta y expedita, como marca nuestra Constitución, algo que está muy lejos de ocurrir. También habló de los trabajadores del Poder Judicial. Y en este punto, lo que dijo el coordinador del Senado, Ricardo Monreal, es que no tienen los trabajadores de qué preocuparse. Se les estarán respetando sus derechos laborales. Y dijo finalmente que la elección de jueces, de ministros y de magistrados será financiada con los recursos de la extinción de los fideicomisos judiciales. Es cómo se tiene diseñada, cómo se tiene planteada y pensada esta reforma. El presidente, por lo pronto, esta mañana dijo que su gobierno no está pidiendo la renuncia de la ministra Norma Piña. Salió a hacer declaraciones al respecto y muy puntual señaló que no serviría de nada, que él rechaza cualquier tipo de negociación para llevar a cabo una reforma descafeinada. Y dijo que él sostiene que esa reunión que hubo a puerta cerrada, donde se deslizó el que la ministra presente su renuncia, no es un planteamiento que esté respaldado desde la Federación o la intención del presidente. Dice que los integrantes de la Suprema Corte tienen también reproches para la ministra Piña. Se supo de la reunión a puerta cerrada donde se planteó que ella presente su renuncia y el presidente se refirió sobre todo a la falta de interlocución con los poderes, algo importante entre estos, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Dijo el presidente finalmente que no olvidemos que estamos en un contexto de discusión de la reforma al Poder Judicial que fue enviada por él mismo al Congreso. Y para irme a la pausa, para de regreso tener la entrevista con el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, le doy a usted el dato de lo que se estima costará la elección de los jueces, magistrados y ministros, conforme lo plantea el presidente en esta iniciativa que él ha lanzado, que sea con una consulta al pueblo. Se estima que tendrá entre 3.000 y 3.500 millones de pesos. Este es el dato que se aportó hoy en el tercer día de los llamados Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, que se realiza en la sede del Congreso del Estado de México. Allí se adelantó que parte de los recursos se tomarán de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que por cierto, el partido del presidente, Movimiento Regeneración Nacional, considera que son fideicomisos ilegales. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y la señora Vega se toma la molestia de escribir, de opinar acerca de lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Le parece inteligente la respuesta del presidente? ¿Le parece hábil cómo está llevando a la Suprema Corte con la ministra Piña? ¿Qué inteligente AMLO con la manera en que la está llevando? Nos escribe sobre el tema. También escribe Agustín, dice Aguas. No habrá dinero para los niños con cáncer, no habrá medicamentos, pero sí para campañas inútiles del presidente. ¡Qué lástima! Supongo que esto lo infiere por el costo que tendrá, lo decía hace un momento, la elección, el ejercicio de consulta para determinar quiénes estarán llegando a ocupar los lugares de jueces, ministros y magistrados. Hablábamos de entre 3.000 y 3.500 millones de pesos. También nos escribe Jesús Arreola. Él dice que Claudia Sheinbaum confirmó que el presidente, de hecho, será malo y en derecho será ella. Pobre México, Jesús Arreola. Ya confirmó que el presidente de hecho será malo y en derecho será ella. Pobre México, Jesús Arreola, es lo que nos escribe. En tanto que Juan López dice que por ningún medio se está comentando las amenazas del gobernador de Jalisco a los dueños del periódico más longevo de la ciudad. Dice, muy soberbio además. Bueno, don Juan López se refiere a un mensaje, a un video que ayer subió a sus redes sociales. Usted puede meterse a la cuenta de X, meterse ahí a las redes del gobernador y lo encontrará. Prácticamente se refiere al diario El Informador, pero habla de otros medios y habla de extorsionadores profesionales, considerando que hay manipulación y que hay manejo pervertido, doloso, malintencionado de las cifras. Un gobernador que habla de los resultados positivos en seguridad y que no comparte el manejo de la línea editorial. Sin embargo, pues valdría la pena hacer un análisis muy claro al respecto, lo que se ha dicho, lo que se ha informado, las cifras y los datos, y sin olvidar pues la gran cifra negra que tenemos y la percepción, que no es lo mismo que se sienta usted que me escucha, seguro o inseguro. Y a mí también me llama la atención no solo este punto, sino el que, por ejemplo, con el asesinato de un empresario dirigente de una industria tequilera hace un par de días en un centro comercial en Zapopan, pues tampoco hubo ni siquiera un señalamiento del sector privado. Entonces, supongo que tiene que ver con la relación que se está llevando ahorita con el Ejecutivo. Y hasta allí mi comentario. Don Genaro Guadalupe dice que urge un manifiesto del gobernador, de la Cámara de Comercio, de la Secretaría de Trabajo. Se debe castigar por llegar tarde a trabajadores y a empleados por causa de la que fuera, pero en este momento, con el temporal de lluvias, no le quiten vales, no lo regresen a su casa, que en este momento se haga una política basada en la humanidad, en la sensibilidad, y que con un trabajo coordinado entre estas entidades de gobierno, el sector empresarial tenga tolerancia hacia los trabajadores que por el temporal están llegando tarde a laborar. Hay muchos trabajos donde tienen que checar y si no llegan y checan a la hora, efectivamente los regresan. Desde Paramount, California, por WhatsApp se toma la molestia de escribir solamente para mandar saludos a todos y a Gerardo Huerta en los controles. El señor Mario García nos escribe, dice, me hicieron una encuesta, una señorita por parte del gobierno me marcó, le dije que el servicio es pésimo, que llueve y refiriéndose al macrobús. Le dije que es pésimo el servicio, que llueve y no hay macrobús. No pude ir de un punto a una salida a mover personas. Y los afectados que dicen al respecto, 15 años, te roban el macro, viajas como cerillo, no pasa con la frecuencia de paso que lo necesitamos. En tanto que Paulo tiene un juicio de interdicción. Dice que es tutor interino de su madre, ella está discapacitada y el juez le pide el expediente médico de su madre, el IMSS, tiene ella en el expediente del IMSS, su mamá está dada de baja desde hace 8 años y está en un laberinto sin salida porque el IMSS no le da el expediente, no hay información al respecto, el caso no avanza, el juez no le da la tutoría definitiva por causa de que falta ese expediente médico. ¿A dónde puede ir para cobrar la pensión de mi mamá? ¿Qué me sugiere? Mire, don Paulo, yo le daría un par de opciones. Una de ellas es que vaya ahí al Poder Judicial a que solicite ayuda. Otra es que vaya a los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Allí le dan asesoría, le guían y le dicen cómo hacerlo. Le dan el remedio y el trapito. Tengo buenas referencias, sé que es un excelente servicio y le pueden dar la solución. Estos temas de sentido común a veces son los que terminan sin prosperar porque hace falta destrabar y debe haber alguna manera. Don Esperanza dice, soy Salvador Méndez, que se escuche fuerte y claro. En Jalisco no queremos a Movimiento Ciudadano. En Jalisco exigimos elecciones extraordinarias para gobernar, para la alcaldía de Guadalajara y para la gubernatura. Y me preguntan por qué señalé que dice Morena que son ilegales los fideicomisos. Bueno, Morena afirma que son ilegales porque los recursos debieron reintegrarse a la tesorería y dice que se tienen que ajustar conforme a la Constitución las percepciones que tienen los magistrados. 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, estima Morena, son ilegales y así también lo comentó el día de hoy el coordinador de este Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Él participó en la tercera jornada de los diálogos nacionales sobre la reforma judicial. Pero vamos a hacer una pausa para de regreso platicar sobre la reforma judicial, qué está pasando en Jalisco, cómo se sienten los trabajadores de los juzgados del Supremo Tribunal, que nos hable de ello el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial. No le cambie. Continuamos y lo prometido es deuda. Agradezco que esté ya en la línea telefónica Jesús Muñoz Dueñas. Él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial. Y queremos saber la opinión de su gremio respecto a la propuesta, la amplísima propuesta para reformar, para depurar este poder que, dicho sea de paso, el presidente ha reiterado, está podrido. Gracias, Jesús, por la entrevista. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Muchas gracias. Muchas buenas tardes a tus radioescuchas. Gracias por la oportunidad. Bueno, de entrada nosotros respetaríamos una reforma judicial que respete los derechos laborales de todos los trabajadores de base. Ellos hablan de un respeto, pero han perdido de vista que, como lo están planteando, topan la carrera judicial. Si alguien tenía una aspiración a llegar a ser secretario, ser juez o ser magistrado con una carrera judicial que están desarrolladas dentro del mismo Poder Judicial, entonces desde este momento le estás cortando ese derecho porque están plasmadas en muchas de las veces en lo que vienen siendo las condiciones generales de trabajo, las carreras judiciales, para poder acceder a un puesto mayor dentro del mismo Poder Judicial Federal.
Jesús Muñoz, ¿cuál es la mayor preocupación? ¿El que se va a elegir en forma popular y que ya no llegarán precisamente por méritos?
Ahora yo les puedo preguntar, ¿estarán por el voto, estarán los mejores gobernantes, los mejores diputados, los mejores senadores, en eso que deberán convertir al Poder Judicial?
La óptica que tienen desde el sindicato que encabezas es que no es así.
No debería de ser así, deberían de ser perfiles seleccionados, perfiles inclusive darle la oportunidad a los mismos trabajadores de participar. Están preparados, ellos tienen una carrera judicial y más que nadie, ellos saben cómo se maneja y cómo es el servicio especializado en la impartición de justicia. No es un servicio de cualquier otra dependencia, es un servicio de procuración de justicia.
Acerca de la creación de otro órgano para la disciplina, para la administración y para la supervisión del trabajo de jueces y magistrados, ¿qué opinan?
Es lo mismo que venía desarrollando el Consejo de la Judicatura, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Sería lo mismo, ¿quién lo va a conformar? ¿Cuál es el manual de conformación? ¿Quién lo va a conformar? ¿Quién lo va a designar? ¿Quién lo va a conformar?
Ustedes se han quejado de que no siempre llegan los mejores cuando en el Congreso se analizan, por ejemplo, para integrar el Supremo Tribunal de Justicia, que se reparten las cuotas y que hay perfiles de quienes han tenido una brillante carrera judicial y se quedan en el camino. Sin embargo, aún con estas deficiencias en los métodos para elegir a los que actualmente encabezan el Poder Judicial en nuestra entidad, ¿creen que es mejor el modelo actual?
Para nosotros sí, porque por ejemplo, a ver, un caso, por mencionar un ejemplo, si mi hijo, yo soy carnicero y soy el más popular de mi colonia, y mi hijo es abogado, tiene 5 o 6 años que no se desempeña como abogado, pero ya tiene los requisitos, entonces yo lo postulo dentro de alguna terna, y por ser el más popular de ese distrito o esa circunscripción, puede ganar, aunque no tenga ninguna experiencia ni ninguna práctica.
Debe llegar el que tiene más conocimiento, más expertise.
Ah, claro, así es. Nosotros compartimos esa idea que tiene. Además, ¿cómo le van a hacer para todos los derechos que ya tienen adquiridos los titulares, los magistrados, los ministros y el mismo personal? Ahí al personal de entrada le estás coartando el derecho de crecimiento dentro del mismo Poder Judicial, porque estás acabando con la carrera judicial.
Jesús Muñoz Dueñas, desde el sindicato que encabezas, ¿qué están haciendo sobre el tema? ¿Para enterarse, para informar a los agremiados? ¿Están haciendo reuniones? ¿Los jueces, los magistrados han buscado contacto con ustedes? Porque en el Poder Judicial han estado, en el federal han estado más activos, incluso los trabajadores se han ido a huelga.
Inclusive no fue una huelga, fue un paro laboral donde nosotros participamos junto con ellos, con los trabajadores del Poder Judicial, salimos en unión con ellos, con los trabajadores del Poder Judicial Federal. El presidente Daniel Espinosa Licón, el día de ayer, dentro de la primera, puso una postura muy importante dentro de la primera mesa que fue en el CUSEA.
Sí.
Dio una postura muy importante, inclusive él manifestaba de algunos juicios de la Corte Internacional en contra de países como Venezuela, como Perú y algunos otros, por haberles coartado el derecho a los jugadores que fueron retirados violentando todos sus derechos laborales y humanos.
Pide Espinosa Rincón también que se evite un conflicto económico fuerte y que se vaya a los nombramientos escalonados.
Eso estaría bien, pero bueno, pues ninguna reforma puede ser en perjuicio del trabajador, y lo que ellos pretenden hacer es aplicarla ya sin respetar algún derecho. Así, bueno, así se plantea y así se escucha, como ellos lo quieren hacer.
Vale la pena que nuestro auditorio se entere que en nuestro estado hay 190 jueces y 34 magistrados, que se está proponiendo renovarlos al mismo tiempo, y se ha cuestionado mucho cómo sería el mecanismo. Es una cantidad importantísima la que hay que elegir. La veo poco práctica, poco operable. Ustedes, como sindicato, ¿qué opinan de ello?
Igual, o sea, sí, es inoperable. ¿Cuánto dinero se gastaría para la elección de esas plazas y de dónde saldría? Ahí hablan de fideicomisos ilegales que toda la vida nos estuvieron, y que gran parte de esos fideicomisos son algunos derechos de los trabajadores, como servicios médicos, como seguridad social, y que se los están cuarteando, se los están cortando.
Aquí hago un alto. ¿Significa entonces que cuando dice el partido Morena, a través del coordinador en la bancada del Senado o en la Cámara de Diputados, que no serán tocados sus intereses, que serán respetados sus derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial, es partiendo de que no consideran legal el fideicomiso del que se saca para las prestaciones que tienen algunos trabajadores?
Claro que sí. Pues entonces le estás cortando el derecho, por ejemplo, a salud. ¿De dónde se sacan de esos fideicomisos? O sea, ¿cómo le van a hacer ellos entonces para la prestación social? Si tú vas al ISSSTE, ¿para cuánto le vas a dar para todo ese trabajador? O sea, hablan en lo general, pero no en lo particular. O sea, no dicen que sí van a dañar los servicios, las prestaciones de los trabajadores de base.
Respecto a otros temas que tienen que ver con depurar, con quitar a los corruptos, porque se deje de traficar con la justicia y que metan a sus familiares, que se acabe con el nepotismo, ¿qué nos puedes informar en este último tema, por ejemplo, el nepotismo en Jalisco? Ustedes han estado también muy pendientes de ver quién llega y a quiénes meten a los juzgados, por ejemplo, los jueces.
Efectivamente, por ejemplo, ahí pues estamos de acuerdo, o sea, ahí no tenemos ningún inconveniente en que se acabe el nepotismo, o sea, que sea, por eso te digo, es una carrera judicial donde evitas que se dé ese nepotismo, pero a la hora de hacer la elección, entonces, ¿cómo le das, priorizas la carrera judicial del trabajador? ¿Cuántos jueces o cuántos magistrados de los que hoy están iniciaron desde notificador, desde auxiliar, y que no vienen de ningún partido y que no vienen de ninguna, más que son formados dentro del mismo Poder Judicial?
¿Y cuántos trabajadores que pertenecen al sindicato han logrado hacer carrera y han visto al paso de los años que pueden escalar puestos?
No son muchos. A donde más se llega es a ser secretario, pero entonces aquí estaríamos cortando de tajo esos poquitos.
Se comunica Luis Gregorio Laguna López y dice: pregúntale a Jesús Muñoz que diga qué hace el sindicato para combatir la corrupción.
Nosotros hemos denunciado y hemos presentado las quejas ante el Congreso del Estado. Si tú recuerdas, inclusive hemos presentado las denuncias y lo hemos denunciado a través de lo que sea, de los mecanismos que hemos podido tener a la mano, y hemos presentado las quejas ante los jueces que han sido sancionados.
Hace no pocos años se presionaba y se insistía para que desapareciera, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura en Jalisco, porque resulta, entre otras cosas, muy caro. ¿Ustedes cómo evalúan el trabajo de la Judicatura de Jalisco? ¿Ha servido para sancionar a los jueces? Porque es allí donde se reciben las quejas, entre otras, de nepotismo y de malas prácticas y de fallos desapegados a la ley.
Creo que sí ha funcionado, porque sí ha habido quejas y ha habido sanciones. Inclusive no hace menos de 2 meses acaban de sancionar a un titular, no recuerdo el nombre, pero con todo gusto, si me das oportunidad, yo te lo paso, te lo comparto. Pero sí ha habido sanciones, sí ha habido ceses, y sí hay muchos procesos abiertos en contra de funcionarios.
Abraham de la Cruz pregunta: ¿ya leyó el invitado la reforma propuesta al Poder Judicial? y si quieres hablar de lo que te parece bueno. Ya mencionaste la elección, totalmente en contra, que no se respete la carrera, que se busque popularidad o conocimiento entre el electorado más que la capacidad de quien va a llegar al puesto. Pero otros aspectos en que estén de acuerdo.
Pues estamos de acuerdo en, por ejemplo, en lo que viene siendo la modificación pues del Congreso, que dicen del Consejo, que sea un Consejo Vigilante, pero ¿quién lo va a integrar? O sea, la integración. O sea, pues no nos dicen cómo se va a integrar.
Se comunica Lucio Becerra para decir cómo se maneja, cómo se está funcionando en estos momentos. ¿Cuál es tu versión de por qué no tenemos en Jalisco justicia pronta, expedita y mucho menos transparente?
Nosotros, en lo que hemos visto, al Poder Judicial del Estado de Jalisco en muchos años, lo dejaron sin recursos. A partir del año pasado le dieron un presupuesto constitucional y esperamos que se aplique y se mejore la justicia. ¿En qué? En crecimiento de juzgados, en ampliación, para poder darle esa justicia pronta y expedita al justiciable, creando juez juzgados, porque los que son insuficientes y juez en materia familiar.
Jesús Muñoz, finalmente de mi parte, ahora que en Jalisco se aprobó un presupuesto constitucional para el Poder Judicial, la pregunta es, ¿ya no habrá problemas con ustedes, los trabajadores sindicalizados, respecto a la homologación que han pedido históricamente?
Vamos en proceso, estamos en proceso y esperemos que no se den ya ninguna, y vamos negociando esa situación para que los salarios sean mejorables, pero sobre todo la calidad de servicio hacia los ciudadanos, de impartición de justicia, que es la prioridad de tanto de los trabajadores como del mismo Poder Judicial.
Quiero saber si interpreté bien. ¿Significa que están negociando con los diputados ahora que se integre el presupuesto y que esperan contar con la bolsa de recursos para el próximo año ya homologar a los que están rezagados?
Estamos ya, la bolsa ya está aprobada por el Congreso, Esperanza. La negociación tiene que ser con el mismo presidente y con los mismos magistrados, porque el presupuesto ya se supondría que el 2% del presupuesto estatal lo manejará el Poder Judicial.
Sí, pero que lo etiqueten para homologar. El dinero ahí está, pero que sea para las demandas que ustedes han hecho históricamente.
Tendríamos que esperar a que se conforme el nuevo Congreso del Estado para poder llegar a pedir esa negociación con los nuevos diputados.
Muchas gracias, Jesús Muñoz Nueñas. ¿Algo que quieras agregar?
No, nada más. Gracias a ti por el espacio y muchas gracias a tu radioescuchas.
Es la voz de Jesús Muñoz Nueñas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial. Voy a una pausa y regreso con más participación. Teresita López dice que por qué el presidente y su gente buscan que sea una encuesta, en este caso para elegir a los representantes del Poder Judicial. Se debe de tomar un acuerdo al 90% de la población. ¿Cuál sería la relación legal? Que vean eso en la Constitución, agrega. Carmen Prisú está muy de acuerdo en que se haga la reforma propuesta al Poder Judicial porque se trata de integrantes que han constituido una mafia. Hay uno que tiene 66 recomendados, el que menos tiene es a dos, especialmente en los datos que se han dado a conocer del Poder Judicial Federal con la red de familiares enquistados en este. Ángel Villalbazo, en Jalisco, no queremos Morena, también queremos un centro de salud, y Morena ha echado a perder el sector salud. Y mire, en este tema, don Ángel Villalbazo, en el tema de la salud, hoy hay información importante, porque el presidente dice que los mexicanos que requieran una intervención quirúrgica van a poder ser atendidos en todos los hospitales públicos del país. En la mañanera de hoy dijo que muy pronto se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que busca consolidar la integración del sector salud. agregó que se va a montar un sistema de salud, se va a establecer ese sistema, sobre todo para los que no cuentan con seguridad social, y se va a subir el acuerdo para que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público. ¿Usted ha observado, tiene información de cuánto cobra el Seguro Social si usted no es derechohabiente o no tiene ningún motivo para estar recibiendo, ya sea porque está afiliado directamente o es beneficiario de algún trabajador? Pues las tarifas son elevadas como en hospitales particulares. Este decreto, dice el presidente, es con el propósito de que todos tengan acceso en la salud. Y el decreto va a establecer que los mexicanos puedan ser atendidos en casos de emergencias relacionadas con infartos y con complicaciones por diabetes y por cáncer. Alfredo Torres Manzano dice, los que pidieron permiso para participar en las elecciones no se deben de estresar. Es una recomendación que hace Alfredo Torres Manzano. En tanto que Javier Magaña, cuando acaba la luna de miel del presidente con Claudia Sheinbaum, pues ella ha estado muy, pues muy, yo diría que hasta gozando de la presencia del presidente en este periodo de transición, que ha sido pues muy, muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados, viajando los fines de semana, haciendo los recorridos, las giras del agradecimiento. Es una Claudia Sheinbaum que se dice orgullosamente que está con el presidente López Obrador. Y bueno, hablando de otras cosas, pero que también tiene que ver con Claudia Sheinbaum, ella dijo que en las pasadas elecciones no hubiera sido posible su triunfo sin los miles de jóvenes que la apoyaron. Y es que se reunió con jóvenes que estuvieron en su campaña electoral, que estuvieron en todo el territorio norte, sur, este, oeste, y dice que se trata de 2,000 jóvenes que decidieron decir basta, basta de que les digan ninis, jóvenes que sean rechazados por el resto de la población. Explicó que en los años 2018 y en esta elección se ganó por esa revolución que hizo Morena, y una revolución de las conciencias, pero principalmente encaminada a los jóvenes. Dice pues que ya basta, que los jóvenes construyeron un nuevo futuro, y dice que ya no se les debe decir así, los ninis o los rechazados. Lucas Martínez, así como dice el presidente que cualquier persona que necesite una cirugía que vayan y se la hagan, que es su derecho, así es como va a estar funcionando la macrofarmacia, así va a estar de bien. Genaro Medina, los peores evaluados en la escuela de derecho y litigando es el juez, fue el peor evaluado, pasó. Eso pasó con Piña. Se está refiriendo a la ministra Norma Piña, a una ministra que, como usted sabe, le mencionaba hace unos momentos, hubo presión en una reunión a puerta cerrada para que presente su renuncia. Así se lo plantearon a Norma Piña, considerando pues que no ha abonado a una buena relación entre los poderes y que no ayuda su presencia en este máximo tribunal del país. Genaro Medina dice acerca del nepotismo. El nepotismo se va a acabar cuando todo cambie, cuando no permitan, se ponga una ley que no entre ningún familiar de los que están integrando el Poder Judicial. Carlos González me pregunta, Esperanza, ¿cuánto dijiste que va a costar la elección de jueces, de ministros y magistrados? Bueno, de acuerdo con lo que dijo el día de hoy en los diálogos para la reforma del Poder Judicial, el senador de Morena, Ricardo Monreal, se calcula que entre 3,000 y 3,500 millones de pesos, y que se podrían tomar de parte de los fideicomisos del Poder Judicial. Fideicomisos que vale la pena agregar, tienen más de 20,000 millones de pesos. Me mandan información relacionado con nuestro país como tercer productor de opiáceos, de metanfetaminas, un informe de la ONU, y es Sergio Segura para que lo comparta, que debemos estar enterados de lo que la ONU informa respecto a México y cómo es un activo productor de drogas, cómo ha crecido en este tema a pesar de lo que dice el gobierno. Es un crecimiento en este sexenio. La señora Alma Rosa, los que tenemos una calamidad, este gobierno se ha encargado de darle a la torre. Se refiere al servicio de salud, dice, está pésimo, los que tienen IMSS no tienen atención debida, no hay medicamento, no hay especialistas. Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Gerardo Huerta se queda en el control operativo y Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.